A esta emisora, sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? 11 y 1 de la mañana. Buenos días, le damos la bienvenida a una edición más del programa del Ministerio Público Frecuencia MP. Le saluda Daniel Quesada y en controles de Radio Colombia, Daniel Calvo. Aunque se trata de un instrumento utilizado desde hace muchos años para procurar garantizar que se persiga el delito, aunque las personas salgan de nuestras fronteras, la extradición se convirtió en noticia en las últimas 2 semanas. Con la detención en Panamá de 3 costarricenses vinculados a un grupo criminal presuntamente dedicado a lavar dinero proveniente en apariencia del tráfico de drogas en nuestro país. Me refiero al supuesto líder del caso policialmente denominado Fénix y 2 presuntos cómplices a quienes se les vincula con la estructura que fue desorganizada en febrero anterior por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial. Hoy queremos profundizar en el proceso de extradición para conocer cuándo se puede utilizar, cuáles son los requisitos, así como la utilidad de este instrumento jurídico en casos de gran trascendencia como lo es este del que les hablo. Para abordar este tema me acompañan 2 funcionarios del Ministerio Público, Elías Carranza Maxera, fiscal de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales, conocida como OATRI, y Gustavo Nájera Picado, fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos. Bienvenidos ambos a Colombia y a Frecuencia MP. Buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días, don Daniel y don Gustavo.
Gracias por acompañarnos. Y usted que nos sintoniza, recuerde que Frecuencia MP se transmite por Colombia en los 98.7 FM, pero también a través de Facebook en la página Ministerio Público de Costa Rica, y también podrá encontrar un enlace en nuestra cuenta de Twitter @FiscalíaCR. Así iniciamos el programa de hoy. Quédese en Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Iniciemos con lo básico, don Elías. ¿Qué es la extradición y para qué sirve?
Gracias nuevamente, Daniel. La extradición, como usted bien lo indicó, es algo que existe desde hace muchos siglos y básicamente es el conjunto de actuaciones que se realizan para traer a una persona que es requerida, ya sea para enfrentar un proceso penal o para cumplir una pena que se le ha impuesto. Y una persona que evadió los controles y que se fugó del país, entonces son todos esos trámites con otro país para procurar la presencia de esa persona y que así enfrente el proceso penal que se le sigue o la pena que se le impuso.
Si Costa Rica tiene interés en solicitar la extradición de alguien, ¿cuáles son los pasos que debe seguirse para hacer el requerimiento formal al país donde se encuentra esta persona de interés?
Los pasos son varios y los procedo a detallar a continuación. En primer lugar, la fiscalía del caso que contra quien se sigue el proceso penal, contra esa persona requerida, ¿verdad?, ya sea indiciada o sentenciada, debe coordinar con nuestra oficina, ¿verdad?, la famosa OATRI, esa solicitud a la autoridad judicial, ¿verdad? Según la etapa en que se encuentra el proceso, podría ser el juzgado, el tribunal penal o el juzgado de ejecución de la pena, para que emita una orden de captura internacional contra esa persona requerida. En muchos casos, en ese momento todavía no vamos a saber exactamente dónde se encuentra la persona y solo sabemos que el mismo ya no está en el país. Si esa autoridad judicial considera que la solicitud del Ministerio Público es procedente, lo que hace es ordenar esa, mediante una resolución fundada, la orden de captura internacional de la persona. Esa orden se le va a comunicar a Interpol San José, y Interpol San José procederá a ingresar esa orden en el sistema de la Policía Internacional y le generará a la persona lo que es la notificación roja, que es una notificación que hará saber que esta persona es requerida y dará información básica a todas las autoridades policiales que tienen acceso al sistema para saber, ¿verdad?, que el proceso que se le sigue al mismo. Ya Interpol, bajo la dirección de la OATRI, va a realizar todas las diligencias necesarias para determinar a dónde se encuentra esta persona y para procurar la detención del mismo. Asimismo, ya una vez que se ha logrado ejecutar la captura de esta persona, el país nos informará formalmente y por los medios policiales de la detención de esta persona y nos hará saber ya sea si el tiempo que tenemos para presentar los documentos que falten o asimismo lo que se haya decidido, ¿verdad? Es en este momento que se deberá, si nos dan ese plazo para formalizar el pedido, bueno, se deberá procurar la producción de todos los documentos que son necesarios y que en general los tratados de extradición son bastante uniformes en lo que se pide. Asimismo, si estamos tratando con países que hablan otro idioma, habrá que correr todavía más por cuanto se deberán traducir documentos oficialmente al idioma del otro país. Y una vez que ya se han producido todos estos documentos eventualmente traducidos, se deberán remitir, apostillar esos documentos y remitirlos al otro país por medio de los canales diplomáticos, la famosa vía diplomática. Y una vez que ya hemos cumplido con el otro país, que mandado esos documentos que se nos han prevenido en tiempo y forma, corresponde al otro país decidir si concede o deniega la extradición. Cada país tiene leyes de extradición internas que regularán lo que es el trámite interno de cada país. Asimismo, te regulará si contra esa eventual decisión hay apelaciones o no. Y en el caso de que eventualmente que se conceda la extradición, el país nos va a notificar también esa decisión oficialmente y nos dará un plazo para que nos llevemos a esas personas, ¿verdad?, a esa persona o personas que han sido concedidas en extradición. Asimismo, eventualmente nos pueden hasta pedir que rindamos garantías formales sobre de todo tipo. Se piden que no se le impondrá cadena perpetua, que se le reconocerá el tiempo que estuvo privado de su libertad en otro país, o que solo lo juzgaremos por los hechos que nos están concediendo la extradición. Y eventualmente, bueno, ya cuando nos dan esa decisión, también bajo la dirección funcional de la OATRI, Interpol San José empieza a coordinar todos esos trámites necesarios para ejecutar la entrega. Ya si es con otro país que no somos fronterizos, habrá que coordinar compra de tiquetes de viajes, estadías, y ahora con el COVID hasta incluso pruebas de COVID a las personas que se entregan en extradición, permisos de vuelo. Y ya una vez que se hizo todo esto y se trae a la persona en el país, la etapa final sería poner esa persona a la orden de la autoridad judicial que lo requiere. Si la persona está para indagar, se le pondrá a la orden de la fiscalía, o si ya está rebelde, bueno, a la orden de la autoridad judicial que corresponda, ya para que resuelvan lo que sea correspondiente en ese caso penal que se le sigue.
Don Elías, Costa Rica tiene convenio de extradición con 25 países. ¿Es estrictamente necesario que las naciones tengan convenios de extradición para poder llevar a cabo este trámite?
Sí, en efecto, Daniel, tenemos convenio de extradición con 25 países, la mayoría están en las Américas, ¿verdad? La legislación interna de cada país es la que nos va a definir si es necesario que haya un convenio de extradición para poder garantizar la extradición y la entrega de una persona. En el caso costarricense, nuestra legislación interna dispone, el artículo 1 de la ley de extradición nos dice que ante la falta de tratados, las condiciones como el procedimiento y los efectos de la extradición estarán determinados por esta ley, que también se aplicará a lo que no esté regulado, lo que nos hace ver que si ante la falta de tratados, el otro país se tendrá que ajustar a lo que dice nuestra ley, por lo que no exigimos que haya un convenio para analizar y eventualmente conceder la extradición.
Usted, en una de las respuestas anteriores, pues nos decía que la extradición funciona tanto para personas que están con un proceso de investigación en trámite como para aquellas que ya deben cumplir una condena, ¿verdad? Sabiendo esto y de la variedad de casos en los que se puede solicitar una extradición, ¿cuántas solicitudes hizo Costa Rica el año pasado y cuántos trámites de estos recibimos de otros países?
En efecto, sí, como usted le indica, se puede hacer para indiciados y sentenciados. En el año 2021, Costa Rica formuló 23 pedidos de extradición activa. Activa decimos cuando nosotros le pedimos a otro país. En general, los países a los que más le pedimos es a nuestros países fronterizos, Panamá, Nicaragua, pero también hay muchos casos con los Estados Unidos de América y con otros países. En este mismo año, el año pasado, Costa Rica recibió 17 pedidos de extradición pasiva que en general muchos provienen de los Estados Unidos. También hubo muchos casos con Francia el año pasado y con otros países.
Claro. Son las 11 y 12 de la mañana. Vamos a hacer nuestra primera pausa y en unos segundos regresamos.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Gracias por continuar con Frecuencia MP. Hoy conversamos con Elías Carranza Maxera, fiscal de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público, y con Gustavo Nájera Picado, fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, acerca del proceso de extradición y, muy importante, su utilidad en los procesos penales. Don Gustavo, ¿qué tan necesaria se vuelve esta herramienta en procesos judiciales por delitos de crimen organizado?
Gracias, muy buenos días, Daniel, y a los radioescuchas. Efectivamente, la herramienta de extradición es fundamental para el proceso de investigación que nosotros realizamos. Nosotros, como Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, nos vemos envueltos en investigaciones muy complejas y que muchos de las personas investigadas pues optan cuando se enfrentan al proceso por tratar de evadir el proceso penal y sustraerse del proceso como tal y salir de nuestras fronteras. Para nosotros la herramienta de la extradición es fundamental. Gracias a ella podemos perseguir a estas personas, podemos hacer todos los trámites que la diplomacia y las leyes nos permiten, y en muchos casos hemos tenido mucho éxito y hemos traído a estas personas al proceso penal y actualmente se encuentran enfrentando precisamente estos.
El caso por el secuestro y homicidio de un ciudadano estadounidense, norteamericano, William Creighton, que en este momento está en juicio particularmente, y por eso tenemos un poquito menos de restricción para comentar algunos detalles, pues ha sido de mucho interés periodístico desde hace tiempo. Precisamente tres de los acusados por la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos fueron extraditados desde España. Repasemos cómo fue el proceso, desde que tuvieron conocimiento de la presencia de estas personas en ese país europeo hasta que fueran entregadas a las autoridades costarricenses.
Sí, Este caso es un caso bastante particular, es un caso donde efectivamente privan de libertad a este señor, hacen las exigencias para el pago y liberación de este por medio de moneda virtual, bitcoins específicamente, y el proceso de investigación es bastante complejo, desde el minuto uno del caso, en el cual la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico se involucró inmediatamente, y la sección de delitos varios del organismo de investigación judicial realizaron una serie de diligencias, no solamente para determinar quiénes eran los posibles autores de la privación de libertad del señor norteamericano, sino que también se hicieron otras diligencias para determinar y seguirle el rastro al dinero que se estaba exigiendo para la liberación de este señor. Gracias a esto es que se determina que él, parte del grupo criminal queda aquí en Costa Rica, y otra parte se va para Europa, específicamente para España, con la finalidad de hacer efectivo el cobro de este dinero. Es ahí, en el proceso de investigación, que nos damos cuenta de esta situación, que contactamos a las autoridades españolas. Específicamente, estas personas estaban en la provincia de Zaragoza, y es ahí, con estas autoridades, que se hacen algunas conexiones. La oficina de asesoría técnica nos colabora también desde el principio del proceso, y también se hacen comunicaciones de manera o de canales informales, que son más expeditos. Cuando ya tenemos esta situación abordada, y cuando ya sabemos que efectivamente estas personas están ahí, corroborado por parte de la policía española, solicitamos a las autoridades jurisdiccionales, o sea, a la corte en España, que necesitamos hacer una serie de diligencias, entre ellas el allanamiento y detención de estas personas. Lógicamente se hace la solicitud formal por medio de asistencia penal internacional, que es la herramienta por excelencia en estos casos. Nos otorgan la autorización jurisdiccional aquí en Costa Rica, la trasladamos por medio de la asesoría técnica hacia España, y las autoridades de España hacen esa revisión que hacía referencia a don Elías, según su legislación, y efectivamente ellos acuerdan que sí, son personas perseguibles allá. Se detienen y se nos avisan inmediatamente, ellos quedan privados de libertad a partir de ese momento, y nosotros hacemos todas las acciones pues para traerlos hasta acá, ya que enfrenten el proceso penal.
Este es un detalle que mencionaba don Elías. ¿A quién le correspondió asumir los gastos relacionados con esa extradición? ¿Logística, boletos aéreos, estadías?
Efectivamente, en estos casos, todos los gastos, toda la logística, todo lo que lleva, nosotros le llamamos toda la carpintería, por decirlo de una manera coloquial, todo este proceso con el cual tratamos de traer a estas personas acá le corresponde al país solicitante, en este caso Costa Rica. Costa Rica, por medio de Avatria, hace las coordinaciones necesarias en cuanto a boletos, hospedajes si necesitan, traslado de funcionarios policiales si se requiriera, y una vez que estamos con toda esta situación ya coordinada, fijamos fecha para traerlos hasta acá. Se viaja hasta ese país y se traen a las personas y se ponen a la orden de la autoridad jurisdiccional acá.
Precisamente, ¿a la orden de cuál juzgado judicial queda una persona que es traída desde otro país para que enfrente un proceso penal?
En estos casos, como lo decía don Elías, cuando la persona está sentenciada, se pone a la orden del juzgado penal o el tribunal penal o el tribunal de ejecución de la pena que ordenó la captura. Pero en este caso en específico del secuestro, las personas eran indiciadas. Eso es cuando el Ministerio Público está haciendo la investigación y estas personas han huido del proceso. En el momento que la extradición ya se va a ejecutar, las autoridades policiales, Interpol, Costa Rica y la Oficina de Asesoría Técnica, le notifican a la Fiscalía, que fue la requiriente, en este caso nuestra Fiscalía, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico, de que en tal fecha esa persona se va a traer al país. Nosotros ese día estamos esperando a la persona, ellos nos lo traen hasta Costa Rica, y aquí en Costa Rica lo ponen a la orden nuestra, a la orden del Ministerio Público, de la Fiscalía solicitante. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a determinar las acciones que se tienen que realizar en ese momento, como en este caso, la indagatoria de las personas relacionadas al caso.
¿Qué medidas toma la Fiscalía para que una persona recién extraditada no vuelva a evadir el proceso?
Ajá. Esto es importante aclararlo. Generalmente, cuando como le decía, bueno, siempre cuando somos nosotros los solicitantes, pues nos lo ponen a la orden nuestro, ¿verdad? Pero aun y cuando el solicitante o la persona que realiza la solicitud de captura internacional y la extradición es, por ejemplo, el juzgado penal, porque esa persona tiene que enfrentar un juicio o tiene que ir a un proceso de apelación, por ejemplo, de sentencia, siempre notifican al Ministerio Público como ente persecutor. Nosotros en ese momento determinamos que esta persona tiene, según los artículos 258, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal, una serie de peligros procesales que lo hacen propenso a que se vuelva a sustraer del proceso. Entonces, a partir de ese momento que son puestos a la orden nuestra, nosotros le pedimos a la autoridad jurisdiccional competente medidas cautelares. Generalmente, por el tipo de casos, por el tipo de proceso que se utilizó para traerlo hasta el proceso penal, pedimos la medida cautelar más grave o más gravosa, que es la prisión preventiva, basados precisamente en todos estos peligros procesales que la persona tiene, pues es evidente que él no tiene ninguna intención de adherirse al proceso, de someterse al proceso.
Claro, más viendo que ya una vez se fugó del país. Para continuar con este tema, como mencionaba al inicio del programa, el proceso de extradición se convirtió en noticia durante la Semana Santa con la detención en Panamá del líder de una organización criminal aparentemente dedicada al trabajo de dinero proveniente del narcotráfico, caso que investiga el Ministerio Público. Don Elías, ¿cuál es el estado actual de la gestión? ¿Qué podemos saber al respecto? Sabemos que es un caso que está en investigación y que por consiguiente está cubierto por la privacidad.
Claro, Daniel, como usted lo indica, en Semana Santa se detuvo a estas personas y tocó en Semana Santa coordinar todo lo referente a que los mismos quedaran detenidos provisionalmente de conformidad con el tratado de extradición que regula las extradiciones entre Costa Rica y Panamá. En este momento ya ellos siguen detenidos y bueno, como tenemos un artículo 95 que nos impide hablar de casos en trámite, lo que le podría decir es que el procedimiento continúa a la espera, ¿verdad? Tramitándose y cumpliendo con todos esos trámites necesarios para lograr que los mismos sean entregados a nuestras autoridades.
Don Gustavo, antes de terminar el programa, hay un caso particular que ocurrió en este operativo con las autoridades panameñas, y es que se dio con el paradero de un costarricense también vinculado con otro caso de mucha trascendencia en medios de comunicación, como es el denominado caso Pancho Villa. Como trascendió en medios de comunicación, esta persona cuenta también con nacionalidad panameña. ¿Es esta una circunstancia en las que no procede la extradición?
Correcto, Daniel, en este caso en específico, este señor estaba dentro del proceso penal, ya contaba con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, tenía un monitoreo. Sin embargo, este caballero, durante el tiempo que está con esa medida cautelar, se sustrae del país, se huye del país. Esta persona en específico, él es nacido en Costa Rica, sin embargo es de padre panameño, y él, previo a todo este proceso investigativo, ya había adquirido la doble nacionalidad, nacionalidad panameña y nacionalidad costarricense. Él se sustrae hacia Panamá y en este momento se encuentra allá. Lógicamente que él no puede ser extraditado a nuestro país por esa doble nacionalidad con la que goza, y pues evidentemente Panamá no lo extradita por ser un nacional, ¿verdad? Entonces es uno de los impedimentos que nosotros tenemos para la utilización de esta herramienta procesal. Sin embargo, hay otras herramientas que se pueden utilizar, como es la solicitud a ese gobierno para que se busque la posibilidad de ser juzgado por esos delitos en ese país. Hay algunos países, claro, donde se permite, y eso pues habrá que estudiar.
Claro, es decir, que el proceso judicial como tal culmine en ese país en el que está detenida esta persona.
Correcto, siempre se busca la posibilidad, y pues ya hemos tenido experiencias, como por ejemplo con Nicaragua, y pues han resultado positivas. Sin embargo, en este caso aún es prematuro por lo reciente que tiene de estarse tramitando.
Claro, es un tema que tocará analizar a las autoridades correspondientes. Se nos agotó el tiempo, don Gustavo, don Elías, muchas gracias por ayudarnos a profundizar un poco más en el en el proceso de extradición, un tema sumamente interesante y además útil para la justicia.
Claro, es siempre interesante, es muy importante que los costarricenses sepan o los escuchas sepan cuál es el proceso, ¿verdad? A veces pareciera que es lento el caminar, pero sí nosotros tratamos con la ayuda de la Oficina de Asesoría Técnica y de todo el equipo de trabajo de la Fiscalía, pues caminar seguros en estos procesos y pues llevarlos al mejor puerto, ¿verdad?
Así es. Don Elías, también las gracias a usted por habernos acompañado.
Muchas gracias, don Daniel, por invitarnos al programa y muchas gracias a todos los radioescuchas por escucharnos.
Gracias a ambos y a usted también que sintonizó el programa del Ministerio Público. Recuerde que nuestra cita es los lunes a las 11 de la mañana aquí en Colombia. Esta información la puede encontrar en la página de Facebook Ministerio Público de Costa Rica y en la de Twitter @FiscalíaCR para que comparta este contenido importante. Muy buen día.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
Lo único que puede mejorar la nueva hamburguesa Crispy Smokey Mayo de KFC es que ahora ahorras al llevarla por solo 1590 colones. Y si todavía quieres más, pedila acompañada en un Wow Box con popcorn y papas por solo 2.